Entonces, como les mencionaba, el tema de hoy, y como pueden ver en la pantalla, es la familia. Y el Señor, Dios, ha instituido la familia, es como una de las primeras instituciones que Dios ha creado. Si vamos a buscar en las Escrituras cuándo el Señor instituyó la familia, esa es la primera, básicamente, institución que tenemos en las Escrituras, y tenemos que regresar a Génesis 2. Allá en Génesis 2, Dios estableció y diseñó, o nos reveló cuál es el diseño de la familia. Y en el mundo en el que vivimos hay tres esferas de autoridad, si así podemos llamarla. Una es el gobierno, una es la iglesia y la otra es la familia. Así que la familia es una institución creada por Dios, y la forma en la que tiene que conducirse, la forma en la que la familia tiene que existir, es respetando los estándares y las ordenanzas que Dios nos dio para la familia. Así que lo que vemos en realidad a nuestro alrededor es que la sociedad en la que vivimos busca constantemente atacar estos principios, busca constantemente atacar el modelo de Dios para la familia. Y si bien cada esfera de autoridad es independiente en cierta forma y funciona de forma separada de las otras, también la realidad es que hay ciertas áreas en donde las tres esferas se solapan, hay solapamiento. Y entonces, la forma en la que tenemos una sociedad que funciona, en parte, es si también tenemos familias que funcionan. Las familias constituyen la sociedad que tenemos. Entonces, necesitamos familias que funcionan de acuerdo al modelo de Dios para que la sociedad funcione. Pero también, en parte, la forma en la que la iglesia funciona, si una iglesia está funcionando bien o mal, en parte, también depende del estado de las familias de la iglesia. Una iglesia llena de familias destrozadas, una iglesia llena de familias que no respetan el diseño de Dios, muy probablemente no va a ser una iglesia que está funcionando bien, no va a ser una iglesia sana, no va a ser una iglesia saludable. Por esto Dios instruye mucho acerca de la familia en su palabra, porque la familia es importante. Y hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la estructura de la familia, pero en particular lo que vamos a analizar y lo que va a tomarnos más tiempo va a ser analizar las responsabilidades de cada miembro de la familia. Ahora, este no es un sermón, es un taller, así que si tienen preguntas, tengan la confianza de levantar su mano y hacer sus preguntas, y yo los voy a ignorar y voy a seguir por mi camino. No. Voy a tratar de responderles. Pero vamos a comenzar a entender un poquito el diseño de Dios para la familia. Y para entender el diseño de Dios de la familia, tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 11. Por favor, abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11. No vamos a pasar mucho tiempo aquí en ese texto, simplemente porque muchas de las cosas que vamos a ver aquí en 1 Corintios capítulo 11, las vamos a desarrollar en el resto del taller. Pero este versículo, particularmente 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, nos ayuda a entender la estructura que Dios ha establecido para la familia. Alguien que pueda leer, por favor, 1 Corintios 11, 3. Sí. Gracias. En ese texto, una de las cosas que resalta es el hecho de que existe sumisión. La sumisión es una realidad que es parte de la creación de Dios. Y lo vemos eso inclusive, por ejemplo, en el plan de redención, donde tenemos al Hijo sometiéndose al Padre. Pero también, por ejemplo, el gobierno en el que vivimos funciona de esa forma, funciona con sumisión. También en la iglesia tenemos un concepto de sumisión. Y también en la familia existe ese concepto de sumisión. Entonces, ese versículo lo que resalta es que, miren, vean otra vez el versículo. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Entonces, la autoridad máxima que está en la familia, que debe estar en la familia, ¿cuál es? Cristo. Cristo tiene que ser la cabeza de todo hombre. Y ahora, ¿cuál es la cabeza? ¿Cómo sigue el versículo? Dice, y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y ese es el modelo bíblico de la familia. El hombre se somete a Cristo y la mujer se somete al hombre. Ahora, muchos de nosotros cuando escuchamos un versículo como este, podemos saltar en nuestras sillas. ¿Pero cómo que sumisión? ¿Pero cómo que la mujer se va a someter? Y la realidad es que hay muchos conceptos, hay muchas ideas que nacen del feminismo moderno que se están infiltrando mucho también en la iglesia y en los hogares cristianos. Y muchas veces esos conceptos entran de forma disfrazada y por afuera tú puedes ver una familia que luce como la familia tradicional, pero en realidad lo que está pasando por debajo es que muchos conceptos feministas se están infiltrando en la familia. Y entonces el feminismo pelea con ese concepto y esta filosofía entonces está penetrando en el hogar cristiano. Pero uno de los argumentos o una de las cosas que más le molesta a los que odian ese tipo de modelo es que piensan que eso disminuye el valor de la mujer. Ahora, quiero que noten que sumisión no tiene que ver con valor, no tiene que ver con la dignidad que una persona tiene respecto a la otra, sino que la sumisión tiene que ver con simplemente una cuestión de rol y responsabilidades. ¿Y cómo lo sabemos? Sí, hermana.
Pero también,
exacto. Y después vamos a hablar de las responsabilidades del hombre y vamos a ver que es todo lo opuesto al machismo. Pero a lo que voy es que aquí no se trata de una cuestión de valores, no se trata de que el hombre vale más que la mujer. De hecho, ¿cómo lo sabemos? Por la forma en la que el versículo termina. Porque dice, y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora, como mencioné, en el plan de redención y en su encarnación, Cristo se sometió al Padre, ¿verdad? Cristo cumplió con la voluntad del Padre, se sometió al Padre. Ahora, si el hecho de someterse tiene que ver con el valor que una persona tiene, entonces deberíamos decir que Cristo vale menos que el Padre. No, sería una blasfemia. No es el punto. El punto es que Cristo de forma voluntaria decidió someterse en el plan de redención a la voluntad del Padre. Y entonces cuando hablamos de sumisión, hermanos, hermanas, no estamos hablando de tu valor, no estamos hablando de tu dignidad. Estamos hablando simplemente del rol que Dios asignó a cada miembro de la familia, a cada individuo en la familia. Pero el hombre y la mujer son de igual valor delante de Dios. Dios es el que estableció este orden y la estableció en la creación, y este es lo que llamamos complementarismo. Complementarismo. Ahora, acá algunos hombres, como la hermana resaltaba, podrían gozarse y decir, ¡ja, ja! ¿Sí ves? La mujer se tiene que someter y va a tener que hacer todo lo que yo le diga. Bueno, no es así. Y después a ratito lo vamos a ver y vamos a ver si los hombres seguimos riendo del rol que tenemos. Pero piénsalo así, en una empresa muchas veces puedes tener inclusive empleados que son mucho más capaces y mucho más hábiles que el propio jefe, ¿verdad? O sea, una empresa muchas veces tiene técnicos que son súper expertos en lo que hacen y el jefe, el que está sobre ellos, muchas veces no entiende ni una coma de lo que hace esta persona. Sin embargo, para que la empresa funcione, es necesario que esta persona especializada se someta a la guía y a la autoridad del jefe. De otra forma, la empresa no funcionaría. Así que, otra vez, cuando hablamos del diseño de Dios para la familia. No estamos diciendo que el hombre es más inteligente que la mujer. No estamos diciendo que el hombre va a tener más valor que la mujer. No estamos diciendo que el hombre es más capaz de la mujer. Muchas veces hay inclusive hogares en donde la mujer, por algún motivo o por el otro, es mucho más sabia que su esposo. En algunos hogares, inclusive puedes tener a una mujer que es más madura espiritualmente que su propio esposo. En algunos hogares puedes tener a una mujer sabia porque es cristiana y un esposo necio porque es incrédulo. Y aún así, lo que vamos a ver es que el rol de la mujer va a ser siempre el mismo, el de someterse al hombre, al esposo. Así que lo que resalta de ese texto es que el hombre no tiene ese rol, el rol de estar por encima, o sea, de que la mujer se tiene que someter al hombre porque se lo merece. No es una cuestión de mérito. Si tú eres hombre y estás pensando que te mereces que tu esposa se someta y se escucha a ti y te escuche a ti, estás totalmente equivocado. No es una cuestión de méritos. Así como la mujer no tiene el rol que tiene por mérito. Es simplemente el modelo y el diseño que Dios escogió para la familia. Ahí, hermana, nos ayuda. Si quiere ponerlo en altavoz, así escuchamos la llamada. No, es broma. Perdón. Bueno, así que la pregunta ahora es, ¿cuáles son las responsabilidades que tenemos? ¿Okay? Si este es el diseño que Dios escogió y estableció para la familia, y entonces tenemos al hombre sometiéndose a Cristo y la mujer sometiéndose al hombre, y eso no se trata de valor, sino de responsabilidades, muy bien, entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas responsabilidades? Y ahora es donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo. Y vamos a comenzar por la persona que es más responsable en el hogar. ¿Y es? ¿No? El hombre. Vamos a comenzar con el hombre. Vamos a comenzar hablando de las responsabilidades del hombre. Y vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Quiero comenzar en 1 de Pedro, capítulo 3. Y después vamos a volver a ese texto cuando vamos a hablar de la mujer. Pero quiero comenzar resaltando algo que hay aquí en 1 de Pedro capítulo 3. Alguien que lea el versículo 7, por favor.
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Muy bien, gracias. La primera frase de este versículo pelea y contradice una de las cosas o de las mentiras más grandes que se dicen en el día de hoy. Y es que no hay forma de que el hombre pueda entender a la mujer. Eso se escucha por todo lado, ¿verdad? O sea, la mujer es tan complicada, ¿quién la va a entender? ¿Cómo la voy a entender? Pues es imposible de entenderla, solo hay que quererla así, como dice la hermana, solo hay que quererla así como es. Pero ¿cómo la voy a entender? Es tan complicada. Pero miren lo que dice ese versículo. Dice, y vosotros, maridos, está hablando a los hombres, dice, convivid de manera comprensiva con vuestras esposas. De forma comprensiva. Ahora, esa palabra tiene la idea de entendimiento. Tiene la idea de conocimiento. Hombre, tu rol es entender a tu mujer. Tu trabajo es entender a tu mujer. Tu trabajo es el de conocer las necesidades físicas, emocionales y espirituales de tu mujer y trabajar para suplirlas. Aquí muchos hombres dicen, pero ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Bueno, no importa cuán difícil sea, el punto es que aquí la palabra de Dios te está dando la responsabilidad de trabajar para entender a la mujer que Dios ha puesto a tu lado. Otra vez, esta palabra, vivir de forma comprensiva, se refiere a un entendimiento consciente, se refiere a conocimiento. Además, dice que tienes que vivir con ella como con un vaso más frágil, puesto que es mujer. En el tiempo del Nuevo Testamento, las mujeres no tenían derecho. De hecho, el hombre tenía, o el padre de familia, tenía derecho de maltratar a su mujer y a sus hijos y no tener ningún tipo de consecuencias. Era un derecho que la sociedad y que el gobierno de aquel tiempo le daba al hombre, y el hombre podía maltratar a los componentes de su familia y no tener ningún tipo de consecuencia. Así que esa afirmación en aquella cultura era un giro completo de lo que la sociedad pensaba y de lo que la gente en la cultura pensaba. Porque le está diciendo, Dios está diciendo al hombre que tiene que tratarla como a un vaso más frágil. Tú, maridos cristianos, necesitas entender que la mujer que tienes a tu lado es más frágil que tú. Y puedes hacerle daño. Eres más fuerte que ella, tanto físicamente, muchas veces también emocionalmente. Y lo que tú puedes hacer a tu mujer es muy dañino. Pero Dios te ha dado un lugar de autoridad, no para abusar de tu autoridad y tratarla como tú consideras mejor, sino para cuidar de ella. Cuídala. Tu trabajo con tu esposa y en tu hogar es el de proteger y proveer a las personas que Dios ha puesto en tu hogar. Y ahora miren cómo termina el versículo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La mujer que tienes a tu lado es coheredera de la gracia de la vida. Y si tú estás casado con una mujer cristiana, la mujer que tienes a tu lado es una hija de Dios. Ahora, no sé cuántos de ustedes tienen hijas mujeres o hijas que son ahora, tal vez son niñas, pero imagínense en dar a su hija como esposa a un hombre y luego ese hombre no va a cuidar de ella. Y luego ese hombre la va a maltratar. Y luego ese hombre no la va a tratar como un vaso más frágil. ¿Estarían felices? Obviamente no. Obviamente no. Ustedes dieron a su hija a un hombre para que cuidara de ella, para que la protegiera, para que proveyera, y ese hombre la está maltratando. Si su reacción es esta, yo puedo ver sus caras y puedo ver que muchos de ustedes me están mirando enojados. Imagínense en Dios. Dios les ha dado una de sus hijas para que cuidaran de ellas. Y su labor, hermanos, es cuidar de ellas, cuidar de ellas. Y eso es tan importante que miren cómo termina el versículo, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, si tú tratas mal a tu esposa, hay una posibilidad inclusive que Dios no escuche tus oraciones, que tus oraciones sean estorbadas, que Dios no responda a tus oraciones. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que los hombres tenemos? Hermanos, ser hombres no es fácil, no es el rol más fácil, no es que ser hombre y tener autoridad sobre tu familia significa que tú llegas y señoreas sobre tu familia. No quiere decir que todo va a dar vuelta alrededor de tus deseos, tus necesidades y tus caprichos. No, si tú eres un hombre, tú tienes que cuidar de la forma correcta de las personas que Dios te ha dado, de tu esposa y de tus hijos, o de otra forma tu relación con Dios puede ser afectada. Y eso es grave. Una de las cosas más feas para un creyente es perder el privilegio de las bendiciones de Dios en su vida. Y perder el privilegio que Dios responda a tus oraciones es horrible, es terrible, pero eso nos comunica la gravedad del asunto si tú como hombre no cuidas de tu mujer. Así que, ¿cómo vas a tener que cuidar de tu mujer? Porque Dios te va a juzgar por eso. Dios, hombre, te va a juzgar por la forma en la que tú tratas a tu mujer. Así que, ¿cómo tienes que tratarla? Bueno, vayamos a Efesios capítulo 5. Alguien que lea Efesios 5, 25. Muy bien, gracias. Aquí está una de tus mayores responsabilidades, hombre, y es la de amar a tu mujer. Amar a tu mujer. Entonces, ¿de qué forma vas a ejercer autoridad en tu hogar? ¿De qué forma vas a ejercer el rol de autoridad que Dios te ha dado en tu hogar? Te pregunto, ¿demandando que se cumplan tus deseos? ¿Sí o no? ¿Hombres? Porque escucho a las mujeres decir, no. Claro que no. ¿Pero a los hombres? No. ¿De qué forma? ¿Pretendiendo de que todos en el hogar te sirvan a ti? ¿Llegando a casa y enojándote porque la comida no está lista? ¿Y acostándote en el sillón y queriendo ver el partido, la final del mundial que va a comenzar en 20 minutos, así que ya toca terminar? No. ¿De qué forma vas a ejercer tu responsabilidad? ¿De qué forma vas a ejercer tu amor en tu hogar? Mira cómo dice el versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí dice cómo. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hermano, varón, la forma en la que tú ejerces autoridad en tu casa es sirviendo a las personas de tu casa. La forma en la que tú ejerces autoridad en tu casa es estar dispuestos a servirlos hasta la muerte. Si fuera necesario que tú mueras para el beneficio de los de tu casa, hasta allí tienes que llegar. ¿Por qué? Porque el modelo que tenemos de amor que tenemos que tener es el de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así es como vas a tener que amar a tu mujer. Así es como vas a tener que amar a tu esposa. Dios demanda de ti que te sacrifiques por tu familia. Así que otra vez, es difícil ser hombre. Es muy difícil ser hombre. Pero lo que Dios demanda de ti, muchas veces nosotros los varones, la verdad es que somos algo vagos y pensamos que con que proveamos a las necesidades físicas de nuestro hogar, ya está, estamos teniendo éxito en nuestro hogar. Pero no es así. Miren cómo sigue el pasaje. Amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego versículo 26, ¿cuál es el propósito de ese amor? ¿En qué tiene que concluir ese amor? Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Tú debes ser un instrumento de santificación para tu esposa. Ahora, muchos hombres, y aquí es donde se vuelve problemático, porque muchos hombres son instrumento de santificación de sus esposas, pero por ser insoportables. Muchos hombres se portan de forma insoportable y entonces se vuelven un instrumento de santificación para sus esposas. Pero no es la idea del pasaje, no es la idea de tu rol. Tu rol es que de forma activa y de forma intencional tú seas el instrumento que Dios usa para santificar a tu mujer. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Por medio de ser insoportable? ¿Por medio de tu pecado? No, en parte Dios en su gracia usa eso también. Pero dice por el lavamiento del agua con la palabra. Tú tienes que ser el maestro en tu hogar. Tú tienes que ser la persona que enseña la palabra de Dios en tu hogar. Tú tienes que ser el que guía a tu familia a los pies de Cristo. Tú tienes que ser el que agarra a tu familia por la mano y los lleva a los pies de la cruz, y los lleva a los pies de Cristo. ¿Sí, hermana? Claro que sí. Claro que sí. No respetar el diseño de Dios para la familia. Y lo vemos en la sociedad de hoy. Vemos familias destrozadas. Vemos familias sufriendo. Cuando el hombre cumple con su rol, todos, de cierta forma, en el hogar, van a funcionar Hay excepciones siempre, pero todo en el hogar va a funcionar de la forma correcta. Cuando tú, hombre, amas a tu esposa, tus hijos van a estar felices. Cuando hay peleas en el hogar, cuando hay todo el tiempo contiendas, pues no puedes esperarte que vas a tener una familia que funcione bien. Y después, a ratito, vamos a hablar de las peleas y de las contiendas. Pero otra vez, volviendo al texto, el hombre tiene la labor de ser la influencia más grande en su hogar. ¿Y cómo vas a ser la influencia más grande en tu hogar? Bueno, tienes que invertir tiempo con tu familia. Tienes que invertir tiempo en tu hogar. No solo tienes que proveer de forma material, sino que tienes que proveer de forma espiritual. Y la única forma en la que tú vas a poder invertir tiempo en tu hogar, usando la palabra de Dios para la edificación de los que Dios ha puesto en tu hogar, es primeramente llenándote de la palabra de Dios. Piénsenlo de forma, como ilustración, de forma material. ¿Cómo vas a proveer a las necesidades materiales de tu hogar si primero no llenas tu billetera del dinero que necesitas para cubrir esas necesidades? Entonces, por eso vas a trabajar. De la misma forma, ¿cómo vas a proveer a las necesidades espirituales de tu hogar si tú primero no rellenas tu billetera espiritual de lo que necesitas para darle a tu familia, de lo que ellos necesitan? Así que la forma en la que lo vas a hacer es invirtiendo tiempo con el Señor, primeramente tú, llenándote de la palabra de Dios, y luego tienes que invertir tiempo en tu casa, en tu casa. Hay muchos hombres que pasan muchísimas horas afuera de casa. Y sobre todo, yo me he dado cuenta, sobre todo aquí llegando a este país, lo que mucho se valora es el hombre que trabaja muchísimo. Y eso se nota también en la iglesia. Y se piensa que el hombre que más está afuera de la casa, el hombre que está más afuera trabajando e inclusive asistiendo a la iglesia, todas las reuniones posibles, imaginables, como una iglesia como esta que tiene reuniones todos los días. Y si tú vivieras de las reuniones de Grace Community Church, estarías afuera de casa 18 horas al día. Y entonces muchas veces se valora eso. Y, mira qué hombre tan esforzado. ¿Cómo puedes hacer eso y decir que estás cuidando de tu hogar? La única forma en la que tú puedes invertir en tu hogar es estando en tu hogar. Debes estar presente en tu hogar. Ahora, no les estoy diciendo a los hombres, dejen de trabajar. No es el asunto, no es el punto. El punto es, anda, trabaja, y cuando terminas de trabajar y cuando puedes, llega a tu casa y pasa tiempo, invierte tiempo con las personas que Dios te ha dado. Cuando llegas a tu casa después de un día donde tal vez te has cansado mucho por tu trabajo, no es el momento de echarse en el sillón y acostarse y no me molesten. Es el momento de que ahora tú vas a tener que invertir en tu familia. Si tus hijos han ido a la escuela, han estado por varias horas recibiendo la influencia del mundo, recibiendo las enseñanzas del mundo. Ahora tú llegas a tu casa y si tú tienes que ser la influencia más grande para tu hogar y tú tienes que llevar a tu familia a los pies de Cristo, entonces ahora es tu turno. Y tienes que ser tú aquel que invierte tiempo con tu familia y llevarlos a Cristo. El mundo, hermano, trabaja todo el tiempo con todas sus fuerzas para tener mucha influencia negativa sobre tu hogar. Todo el tiempo tu familia está siendo bombardeada por enseñanzas antibíblicas. Y eso sucede también de formas, entre comillas, indirectas. Eso sucede también cuando estás viendo simplemente la publicidad entre tiempo de los partidos del mundial. Estás recibiendo influencia del mundo. Eso te sucede también cuando estás simplemente escuchando la radio y escuchas canciones mundanas que no tienen nada para edificarte. Y no digo que no tienes que disfrutar de buena música, no digo que nunca puedes ver una película, pero lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir, es que el mundo trabaja y usa todos sus medios constantemente para tener una influencia negativa sobre tu hogar. Y hombre, tu rol es establecer el fundamento. Y tu rol es hacer que tu esposa y tus hijos estén tan fundamentados en la palabra de Dios que cuando llegue esa influencia del mundo, ellos sean estén entrenados como para decir, no, ese es pecaminoso y rechazarlo. Otra vez, ¿te das cuenta? Ser hombre es difícil. Es difícil. A veces pensamos de que, ahora voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir porque las hermanas me van a tirar tomates, pero a veces pensamos que la mujer es la que más se esfuerza y la que tiene la tarea más difícil en el hogar. Y la mujer tiene un rol muy difícil en el hogar, es cierto, pero nuestra cultura en el día de hoy nos ha llevado a poner a la mujer como el centro. De hecho, la fiesta de la madre es una de las fiestas más celebradas en todo el mundo. Y no digo que no tengamos que celebrar la fiesta de la madre, tenemos que hacerlo. Pero ese es un reflejo de lo que está ocurriendo también en el hogar cristiano muchas veces. De que tienes a la madre siendo el centro absoluto y entonces ella, cuando el hombre llega a la casa, dice, bueno, ahora es tu turno porque yo hice la parte más difícil, dice la mujer, ahora es mi turno para irme a descansar y realizarme y ahora es tu turno. Y no es el punto. O sea, el hombre no tiene que llegar a casa y pasar tiempo con su familia y sus hijos porque ya, ahora la mujer tiene que pensar a ella misma. No, el hombre tiene que llegar a casa y pasar tiempo con sus hijos porque tiene que ser la influencia más grande en su vida. Y él mismo, de forma intencional, tiene que ser el que va y ahora instruye a su familia. Y ahora instruye a su esposa y a sus hijos y los lleva a Cristo y los lleva a las Escrituras. Así que, hermano, tu tarea es la de amar a tu esposa y obviamente por implicación amar a tus hijos de la misma forma en la que Cristo amó a la iglesia. Ahora, si te dedicas a amar a tu esposa, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué piensan que va a ocurrir? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. No tienen que ir ahí, no es necesario, solo lo voy a mencionar. Pero nos va a dar un principio y es que, ¿alguien se sabe Primera de Juan 4, 19 de memoria? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que nosotros, la novia de Cristo, la iglesia, le amamos a Él porque Él primero es el que nos amó. Entonces, hombre, parte todo de ti. Si tú amas a tu esposa, la amas a Él, la amas a ella primero, ese es un principio, hermanos, y es la realidad que ocurre también en muchos hogares. Otra vez, siempre hay excepciones, estoy dando principios generales. Pero de forma general, si tú, hombre, amas a tu mujer, lo que vas a recibir es que ella también te va a amar después. Cuando tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tendencialmente ella también te va a amar. Así que, hermanos, nuestras esposas son las personas más importantes que tenemos en nuestra vida. Hombre, tu primer ministerio no es en la iglesia. Tu primer ministerio no es evangelizando en las calles. Tu primer ministerio es tu hogar, tu casa. Ahora, una pequeña nota. ¿Qué significa que tú vas a amar a tu mujer? ¿Significa que le vas a dar todo lo que ella quiere? No. Porque muchas veces nosotros entendemos así el amor, ¿verdad? Como que yo amo a esa persona y voy a correr detrás de esa persona y voy a darle todo lo que ella quiere. Ojalá que me ame de regreso. Pero no es así. El amor que Dios demanda de ti es ese amor que te lleva a darle a tu esposa no todo lo que ella desea. Y aquí la mujer dice, ay. No todo lo que ella desea, sino todo lo que ella necesita. Todo lo que ella necesita. Si tú amas a tu hijo, por ejemplo, es un ejemplo. Si tú amas a tu hijo, no le vas a permitir que venga aquí y ponga su lengua en todos esos enchufes. Pero es como que no, pero si lo amo y es lo que él quiere hacer, ¿cómo no lo voy a permitir? No, pero es que le va a hacer daño. Tú amas a tu hijo y le vas a dar a tu hijo no todo lo que quiere, sino todo lo que necesita. Y de la misma forma, el amor entre esposo y esposa tiene que funcionar así. No le vas a dar amar a tu mujer no significa que le vas a dar todo lo que ella quiere. Otra vez, sino lo que ella necesita. Y así funciona también con Cristo y la iglesia. Cristo ama a su novia, a la iglesia, y les pregunto, ¿nos da todo lo que queremos? No, nos da todo lo que necesitamos. Hay muchas veces enfrentamos pruebas en nuestra vida. Muchas veces enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, complicadas, llenas de sufrimiento, y créanlo, vienen de la mano de Cristo, vienen de la mano de Dios. Dios nos está haciendo sufrir en determinado momento. Entonces dices, pero ¿cómo me ama? No, pero es que todas las cosas le ayudan a bien al que ama a Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Que entonces vas a tener tu mejor vida ahora? No, significa que por medio de esas situaciones difíciles, Dios te va a transformar a la imagen de Cristo. Entonces, otra vez, el amor de Cristo es eso. Y entonces, hombres, nosotros necesitamos imitar ese amor. Ese es el amor que tenemos que tener. Así que cuando hay problemas con tu esposa, cuando hay peleas y problemas con tu esposa, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿pero cuándo el Señor va a santificar a esa mujer? No es lo que tienes que preguntarte. Lo primero que tienes que preguntarte es, ¿estoy amando de la forma correcta a la mujer que el Señor me ha dado? ¿Estoy invirtiendo en ella de la forma de la que Dios demanda de mí? También, esa es una gran exhortación, porque significa que nosotros, hombres, tenemos que ser el ejemplo de amor que nuestros hijos luego van a tener y que van a buscar en sus cónyuges después. Si tú, hombre, amas a tu esposa de la forma en la que Dios demanda de ti, cuando tu hija, cuando tu hijo va a encontrar o va a casarse con alguien o va a querer casarse con alguien, se va a recordar de ese ejemplo y va a decir, bueno, yo voy a querer a alguien que me quiera como papá quiere a mamá, como papá ama a mamá y viceversa. Así que, otra vez, esa es una gran exhortación para los hombres y es difícil ser hombre. Miren, versículos 28 y 29 dice, estamos en Efesios 5 todavía. Versículos 28 y 29 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres, así como, dijimos, como Cristo, como a sus propios cuerpos. Entonces, otra forma en la que el hombre tiene que amar a la mujer es cómo ama a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Si tú eres un hombre que le hace daño a tu mujer, eres como un loquito que se está cortando a sí mismo. Tú y tu esposa son un solo cuerpo. No cuidar de ella es lo mismo que no cuidar de tus propias necesidades. Si tu cuerpo tiene hambre, ¿tú le peleas? Pero cuerpo, ¿qué haces? No, le das de comer. Si tu cuerpo tiene frío, lo cubres, lo tapas. Si tu cuerpo tiene necesidades, tú lo cuidas. Le das lo que tu cuerpo necesita. De la misma forma, tú y tu esposa son una sola carne. Cuando tu esposa tiene una necesidad, tu labor, tu tarea es suplir esa necesidad. Cuidar de tu cuerpo es algo natural y de la misma forma debe ser cuidar de tu mujer. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Si no se lo merece esa mujer. No importa si se lo merece o no, es lo que la Biblia te manda hacer. Si te preguntas por qué tienes que amar así a tu mujer, simplemente porque así lo dice Dios, porque así Dios quiere que actúes. Bueno, recuerdo un predicador, hace años escuché ese predicador que decía, muchos hombres se quejan porque la mujer que tiene no cumple con todas sus condiciones. Y él decía, pero tu labor es amar a tu mujer de forma incondicional, ¿Cómo vas a amar incondicionalmente a una persona que cumple con todas tus condiciones? No es el punto. El punto es que ames a tu mujer como Dios, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, hombre, aprende a amar como Cristo. Ahora, volveremos al hombre un poco más adelante. Ya pueden respirar un poquito. Ahora pasamos a la mujer, las responsabilidades de la mujer. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Regresemos a 1 de Pedro 3. Alguien que lea el versículo 1. 1 de Pedro 3, 1. Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Ese versículo comienza con una palabra importante y es la palabra asimismo. Asimismo. ¿Asimismo cómo? Bueno, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Pedro ha hablado de la necesidad de someterse. Y miren, primero, versículo 13. Primero de Pedro 2, 13. Dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, en el capítulo 2, Pedro le ha estado exhortando a la iglesia a someterse en estos versículos a las autoridades humanas que Dios ha puesto sobre ellos. En el contexto de Pedro, cuando Pedro escribió esa epístola, el emperador era muy malvado. El emperador quemaba a los cristianos simplemente para alumbrar sus fiestas. El emperador perseguía a los cristianos y los acusaba de falsedades simplemente por el gusto de hacerlo. Y aún así, Pedro les exhorta a someterse por causa del Señor, no porque las autoridades lo merezcan, sino por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey o los gobernantes. Luego, versículo 18, sigue con el mismo concepto de sujeción. Miren, 1 Pedro 2, 18, dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Entonces, sigue con el concepto de sumisión, y ahora está hablando de la sumisión de los siervos a sus amos, o de los empleados a sus jefes. Y la pregunta es, ¿solo de los jefes buenos? Pedro dice, no, también de los que son insoportables. Y entonces, siguiendo la misma línea, comienza el capítulo 3, versículo 1, diciendo, asimismo, de la misma forma, siguiendo el mismo principio de sujeción, de la misma forma, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y la pregunta es, ¿solo si es un marido sabio y espiritual? Respuesta, no. Dice, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. O sea que, independientemente de si tu esposo es sabio y es temeroso de Dios, o si tu esposo es un incrédulo que odia a Dios, independientemente de eso, tu tarea es sujetarse. Sujetarte. ¿Qué significa estar sujeta? La idea es la de una sumisión voluntaria, no por méritos del otro lado, sino porque reconoce, la mujer sabia es la que reconoce el orden que Dios ha establecido, la estructura que Dios estableció, y entonces simplemente se somete a ese diseño divino. Otra vez, les pregunto, ¿cuándo debe ocurrir esa sujeción? ¿Solo cuando el esposo es maduro? No, no. Dice, versículo 1 otra vez, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados. Ahora, lo que me llama la atención es cómo sigue ese versículo, porque dice, puedan ser ganados sin palabra alguna. Dile eso a una mujer. No hables, sin palabra alguna. De hecho, Algunos estudios dicen que las mujeres hablan en media el doble que los hombres. Pero miren lo que dice Pedro aquí. Si la mujer está casada con un hombre incrédulo, que gane, puede ganar a su esposo sin palabra alguna. Ahora, lo que quiere decir eso es, no es, hermanas, en silencio, no digan una palabra y a obedecer. No, lo que está diciendo aquí, el punto es, que no van a ganar a sus esposos por medio de argumentos, por medio de peleas, por medio de ser rencillosas, por medio de todo eso, sino que, ¿cómo? Por la conducta de sus mujeres. El hombre incrédulo, el hombre que está desobedeciendo a la palabra, también el hombre creyente que tal vez está actuando de forma necia, cuando ve a su mujer responder con su conducta de forma piadosa, va a ser avergonzado. A mí me pasa muchas veces que actúo de forma necia y luego veo la respuesta sabia de mi esposa y digo, ¡ay, qué necio que fui! Y sucede. Así que, aun cuando tu esposo no es creyente o aun cuando tu esposo no actúa como un creyente maduro, aun allí no tienes que pelear, sino que tienes que responder de la forma correcta. Y otra vez les pregunto, ¿por qué? ¿Porque el esposo se lo va a merecer? ¿Porque el esposo se lo merece? No. ¿Por qué? Porque es lo que Dios demanda de ti. Simplemente porque es lo que Dios demanda de ti. Sí.
Hermano, y viniendo de un background pentecostal, ese mismo pasaje lo interpretan como no importa si el hombre te está maltratando, te está dando una mala vida indigna de una hija de Dios, ¿cuál debería de ser la conducta femenina al respecto?
Sí, es una buena pregunta. Cuando buscamos en la Biblia cómo tiene que actuar una esposa frente al maltrato, bueno, seguramente lo que es necesario hacer es buscar ayuda. O sea, si un esposo está pegándole a una mujer, lo que la mujer tiene que hacer es llamar a la policía. O sea, está en riesgo su vida, ¿ok? Claro.
¿Verdad? Es donde encontramos ese punto de inflexión en donde yo me apoyo como mujer.
Sí.
No me ha sucedido.
Claro. O sea, y también hay que tomar en cuenta de que, o sea, hay un extremo, hay dos extremos, digamos. Hoy en día, muchas actitudes las llamamos violencia, cuando realmente no son violentos. O sea, son un tipo de comportamiento violento y necio y malcriado, pero no necesariamente es suficiente como para que la mujer busque proteger su vida. O sea, un hombre que tal vez simplemente, un hombre que usa malas palabras, abuso verbal. Bueno, pero en este caso, la Biblia aún así te manda a seguir este patrón. Sujétate y por medio de tu conducta lo puedes ganar. Ahora, cuando hay casos extremos, cuando hay casos de violencia verdadera, entonces ahí es cuando aún por medio de su conducta, pero la mujer necesita buscar ayuda. O sea, entonces busca tal vez ayuda en las autoridades. Y la Biblia permite el divorcio solamente en caso de una infidelidad, de adulterio, o en caso de el abandono de un incrédulo. El abandono de un incrédulo. No si un esposo es creyente o dice ser creyente y abandona el hogar, no es una razón suficiente como para el divorcio. Pero si el esposo es incrédulo, entonces la mujer, después de haber buscado estar juntos y buscar la paz, si el hombre la sigue abandonando y se va, bueno, la Biblia dice busca la paz, o sea, está bien. Entonces, cuando hay un hombre, ¿por qué digo eso? Porque cuando hay un hombre violento físicamente, la forma probablemente más sabia para que una iglesia actúe es, si ese hombre dice ser creyente, después de haber ido con las autoridades y buscar protección de la vida de las personas afectadas, si el hombre dice ser creyente, hay que ir por Mateo 18. Y si el hombre no se arrepiente, entonces ya lo podemos considerar como un gentil y publicano. Y entonces, ok, es un incrédulo y se puede aplicar. Bueno. Sí. No, o sea, ese hombre es simplemente un cobarde, ¿no? Que no quiere tomar sus responsabilidades y quiere vivir como si no tuviera esposa, como si no tuviera hijos, quiere vivir como lo que a él le guste. Y otra vez, si ese hombre dice ser creyente, lo que hay que hacer es pasar por Mateo 18 y exhortarlo y buscar que se arrepienta y que regrese a su casa. Bueno, sigamos con el rol de la mujer. Entonces, otra vez, ¿por qué hay que sujetarse al hombre? No porque lo merece, sino porque es lo que Dios demanda de ti. Y es importante entender eso. El matrimonio no es una cuestión de méritos. El matrimonio no es una cuestión de méritos. Muchos de los pleitos y de las contiendas en el matrimonio nacen por eso. De hecho, lo que hay detrás de una contienda, lo que hay detrás de un enojo, es pensar que yo me merezco algo y cuando no lo recibo, actúo como un niño caprichoso y me enojo porque yo debería recibirlo. Y entonces, si lo piensan, muchos de los pleitos en el matrimonio nacen así, porque cada uno jala para su lado, o sea, quiere tener la razón porque piensa que es lo que se merece. Sí.
Ajá. Esos 40 años nunca estuvimos casados hasta 2 años atrás. Entonces, ahora que él no es creyente y yo tengo que divorciar porque él no cree, él me trata muy bien, ¿no? Eso, y hago lo que él nunca me ha dicho, no vayas a la iglesia, no vayas aquí, nunca me ha dicho nada de eso. O sea, me tengo que divorciar, pero ahora de que lo que está diciendo era yo, ¿no? Entonces, me estoy dando cuenta que me está diciendo, que estés con él, aunque no seas creyente, el que no sea creyente, él, sí, que te siga tratando bien y seguir bien la vida, darle buenos ejemplos a tus hijos, entonces es válido estar casados.
Sí, eso no quiere decir que si tú eres creyente y eres soltero, entonces puedes salir y buscar un incrédulo y casarte con el incrédulo. Pero si tú ya estás casado con tu esposo y el Señor, luego hay situaciones donde el Señor salva a uno y la otra persona no, pues exacto. Entonces, en ese caso, sí, es bueno que permanezcan juntos, que el matrimonio siga, y la mujer, por medio de su conducta y obviamente por la predicación del Evangelio, puede ganar a su esposo, puede ganar a su esposo. Sí,
porque le hablo y a mí él sabe, él entiende, pero por X razón no quiere.
Es que no depende de cuánto somos buenos argumentando el Evangelio. O sea, en última instancia es una obra de Dios. Entonces, Dios usa la semilla de la palabra de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio y es Dios es el que luego produce fruto. Entonces, es normal. Por eso la salvación es un milagro, en el sentido de que es una regeneración, es Dios dando nueva vida a un cadáver espiritual. Entonces, si tú vas a hablar a un cementerio y le hablas a la gente en las tumbas, pues parece que actúan como un incrédulo cuando le predicas el Evangelio. Simplemente no. O sea, está muerto, no va a reaccionar. Y por eso se necesita una obra soberana, una obra milagrosa de Dios que le da nueva vida y lo salva. Y Dios estableció que el medio es la predicación del Evangelio. Y no tiene que divorciar. No tiene que divorciar. Pero bueno, volviendo a 1 Pedro 3, dice, para que sean puedan ser ganados sin palabra. Y quiero seguir un poquito aquí, porque muchas veces, hermanas, la tendencia de las mujeres es a criticar. Muchas veces la tendencia de la mujer es a estar detrás de su esposo, criticando lo que hace, lo que no hace, y pensando que por medio de... ¿Cómo? Una hermana dijo amén. No, no entendieron. Y pensando que por medio de esa actitud insistente y criticona vas a lograr que tu esposo cambie. Pero no es lo que dice la Biblia. Dice, lo vas a ganar. Si tu esposo está actuando como un necio, tu responsabilidad no es la de ser una criticona que está todo el tiempo ahí detrás. Ah, pero tú eso, ah, pero tú lo otro, ah, pero eso, pero lo otro. Tu labor es, sin palabras, por la conducta, ganarlo. Hermana, con tus críticas, con tus argumentos y peleas, no vas a ganar a tu esposo. No vas a cambiar a tu esposo.
Hay que cambiarlo, pero por otro.
Muy bien. La hermana dice, hay que cambiarlo, pero con otro. No. Bueno. Lo que vas a ganar, la cosa que va a ganar a tu esposo, no es tu palabra, no es tus argumentos, sino tu conducta. Así que, volviendo a lo que decía la hermana, si tu esposo es machista, si tu esposo es pasivo, si tu esposo no toma su rol, si tu esposo es una persona poco bien hablada, si tu esposo es una persona que no se está portando bien, ¿cuál tiene que ser tu reacción? Pórtate como Cristo. Actúa como Cristo. Y lo que vas a producir en tu esposo, entonces, a lo mejor es arrepentimiento, a lo mejor es que lo ganes por medio de tu conducta. Pero si respondes en pelea, él te va a pelear también y no van a concluir en nada. ¿Qué es lo que aplaca la ira según Proverbios? La palabra blanda. La palabra blanda, cierto, la respuesta blanda aplaca la ira. Ahora, ¿cómo tiene que ser esa conducta? La conducta que va a ganar a tu esposo. Versículo 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Y en otras palabras, esta es una conducta santa y una conducta que le honre. Que le honre a Dios y también, como consecuencia, le vas a honrar a tu esposo. Hermana, tu hijo, tus hijos, tus hijas van a aprender de la forma en la que tú tratas a tu esposo. Si tú tratas mal a tu esposo, no esperes que tus hijos se van a someter a tu esposo. Y viceversa, si tu esposo no te trata bien, o hombre, si ustedes no tratan mal a sus mujeres, no pueden pensar que sus hijos van a tratar bien a su esposa. Vamos a poner un poco el acelerador porque se acaba el tiempo, pero versículo 3, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ahora, yo sé que muchos, por ejemplo, muchas iglesias pentecostales toman ese texto y dicen, la mujer no tiene que usar joyas, no tiene que usar aretes, la mujer no tiene que peinarse, tiene que ser natural e ir a la iglesia natural, así como... Pero no es el punto del texto. El texto no está diciendo de que la mujer no tiene que cuidarse, que la mujer no tiene que arreglarse. De hecho, en Cantar de Cantares, por ejemplo, la esposa de Salomón es arreglada, se usa joyas, se arregla. Entonces, el punto no es eso, sino que lo que Pedro está intentando decir es que, o lo que Pedro está diciendo es que los atavíos externos no determinan tu verdadera hermosura. Hermana, cuando vas a quedar desfigurada por un accidente, ¿no? Si sucede algo y te quedas desfigurada, o simplemente cuando una persona envejece y pierde la belleza de su juventud, entonces, ¿qué? ¿Ya no hay valor? No, el punto de Pedro es justamente eso. Invierte mucho más en tu espíritu, en tu alma, que en lo que puedes invertir afuera. Porque eso es lo que tiene mucho más valor. Eso es lo que no se deteriora. Eso es lo que es incorruptible y que queda ahí. Y eso es el punto. No seas consumida por pura apariencia externa, sino que invierte en tu espíritu. Y aquí tengo que regresar y quiero hacer un apunto, una nota para los hombres. Hombre, otra vez, si tu esposa tiene que invertir en su espíritu, recuerda cuál es tu responsabilidad principal: amar a tu esposa para su santificación. Aquí regresamos a tu rol, hombre. Tú tienes que invertir en tu esposa para que ella pueda trabajar en su espíritu, para que ella pueda enriquecerse en su espíritu. De hecho, piénsenlo, muchas veces Proverbios 31 se enseña de mujer a mujer o entre mujeres o solo a las mujeres, pero Proverbios 31 es una madre que le está diciendo a su hijo cómo tiene que ser la mujer sabia. Entonces, hombre, tú necesitas también saber cómo luce una mujer sabia y tienes que enseñarle a tu esposa a ser una mujer sabia. Es tu responsabilidad. Ahora, otra nota. Hermana, ¿has entendido Proverbios 31? Y te lo pregunto porque muchas veces sucede, sobre todo en nuestro contexto, de que la mujer se llena todo el tiempo de cosas por hacer. Se llena de eventos sociales, se llena de las reuniones en la iglesia, se llena de esto, de lo otro. Y dice, ah, pero mira, la mujer de Proverbios 31 es la mujer que hace 800 cosas. Y todo lo que hace la mujer de Proverbios 31 es para el beneficio de su hogar. Es para el beneficio de los de su casa. Muchas mujeres usan la excusa inclusive de las reuniones de la iglesia para escapar de sus responsabilidades en el hogar. Y eso es muy lamentable. La mujer que escapa de su responsabilidad en el hogar es la mujer que demuestra no querer el rol que Dios le ha dado. Es una mujer rebelde en contra del Señor. Sí. ¿Cómo es el proverbio?
Candil de la calle.
Candil de la calle. Sí, y eso ocurre muy a menudo, lamentablemente, en el hogar cristiano también. Se piensa que la verdadera vida espiritual es solo lo que ocurre en la iglesia. Y entonces en la iglesia tú ves la familia luciendo, uy, qué bella familia tan espiritual. Y luego en el hogar, totalmente destrozada. Pero una de las pruebas más genuinas de que tú estás bien con el Señor, de que eres un cristiano maduro, mujer y hombre, es que es cómo actúas en el hogar. Es cómo actúas en el hogar. Así que la mujer de Proverbios 31 es una mujer que honra y se sujeta a su esposo. No es simplemente una mujer que se llena de cosas por hacer, solo por sentirse realizada ella misma. No, no es el punto. La mujer, así como el hombre tiene que negarse a sí mismo y buscar el bien de su hogar, también la mujer, en todo lo que hace, el punto no es sentirse realizada ella misma. El punto es obedecer y respetar y honrar el rol que Dios le ha dado. Y cuando un cristiano obedece y sirve al Señor de esa forma, entonces se va a sentir satisfecho también. Pero muchas veces las mujeres están insatisfechas con su lugar en el hogar porque piensan que para tener satisfacción necesitan tener cierto reconocimiento académico, necesitan tener cierta posición en la sociedad, necesitan tener... Y muchas veces es lo que pasa. Hablas con mujeres desesperadas en el hogar y ¿por qué? ¿Qué pasó? Ah, es que yo quiero trabajar, yo quiero hacer eso y lo otro y me toca estar en casa. Bueno, simplemente está siendo una mujer rebelde a Dios. Tu rol, tu responsabilidad es en tu hogar, en sujeción a tu esposo. Ahora, hay casos y casos. No quiere decir que la mujer no puede salir a trabajar. Por ejemplo, una familia que tiene una real necesidad económica, en un caso extremo, aun cuando el esposo está trabajando todo lo que puede y aún así no alcanza, bueno, hay casos en donde es necesario que la mujer también trabaje. O hogares donde el esposo abandonó y pues a la mujer le toca trabajar para sostener el hogar. Entonces, hay excepciones. Pero aún así, el rol de la mujer es el de sujetarse a su esposo. Hermana, tu identidad está en Cristo. No está en tus logros académicos, no está en tu lugar en la sociedad o en una empresa. Tu identidad está en Cristo. Y tu éxito está en someterte a la palabra de Dios. Y como mencionaba antes, hoy en día se ve mucho eso de la centralidad de la mujer en el hogar. Pero eso no es bíblico. La mujer es importante en el hogar. La esposa es importante en el hogar. Pero Cristo tiene que ser el centro del hogar. Cristo es el que determina los roles en el hogar. El hombre, de cierta forma, como vimos en 1 Corintios 11, es como el representante de Cristo en el hogar. Y la mujer es como la iglesia que se somete a Cristo y se somete a su esposo. Ahora, ya no tenemos tiempo para hablar de la crianza, pero simplemente quería leer Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Voy a pasar rápidamente simplemente por esos versículos, pero Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hermanos, la forma en la que ustedes enseñan e influyen a sus hijos va a tener un impacto en las generaciones futuras. Miren lo que dice el versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Lo que tú haces, la forma en la que tú influyes sobre tu hogar, va a tener un impacto sobre las generaciones que siguen. Y luego versículo 3, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que manda leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Y ahora escuchen, versículo 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Otra vez, lo que tienes que enseñar en tu hogar es Dios, acerca de Dios, acerca de su palabra. Lo primero que tienes que enseñar en tu hogar es quién es el Señor. Y luego versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa forma en la que tú vas a amar a Dios es la que va a influir sobre tus hijos. Y luego versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí viene la tarea, hermanos. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios y su palabra tiene que ser el centro, lo que permea su vida, lo que permea sus días, lo que hablan de sus hijos. Ese texto no está diciendo que tienen que tener 17 devocionales al día. Ese texto lo que está diciendo es que su vida, sus días, su día a día, su estilo de vida, todo tiene que ser un instrumento, una oportunidad para que le enseñes a tus hijos acerca de Dios. Y hermanos, esta es la tarea que tenemos con nuestros hijos, enseñarles acerca de Dios. Pero ¿cómo vas a hacerlo si tú primero no te llenas de la palabra de Dios? ¿Cómo vas a hacerlo? Así que padres necesitan ganar el corazón de sus hijos o alguien más lo va a hacer por ustedes. ¿Sí? Cuando tienen a hijos que prefieren escuchar a los amigos en vez que a ustedes, pregúntense, ¿por qué? ¿Has ganado el corazón de tu hijo? ¿Has invertido en ellos? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero para terminar con una nota de ánimo, hermanos, el Evangelio da forma a cada relación y da esperanza a cada relación familiar. El matrimonio existe para que podamos entender mejor la relación entre Cristo y la iglesia. Padres e hijos existe para que podamos entender mejor la relación entre Dios y sus hijos. Así que la crianza también nos ayuda a entender la relación entre el Padre con nosotros. Y la familia cristiana existe con el propósito de honrar a Dios. Tu responsabilidad con tus hijos es criar adoradores de Dios para que Dios tenga la gloria. Y hermanos, todo eso lo dije, pero yo no lo cumplo perfectamente, ustedes no lo cumplen perfectamente, nadie lo cumple perfectamente, pero en Cristo hay esperanza. Busquen a Cristo, estudien su palabra y oren a Dios para que cada día les ayude a cumplir con la responsabilidad que Dios le ha dado en sus hogares. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por la familia, gracias por este don tan maravilloso que nos has dado. Señor, ayúdanos a glorificarte, a honrarte, que tú seas exaltado sobre todas las cosas y que podamos agradarte por medio de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.